Nos enlazamos nuevamente para allá con el periodista del país, con Elías Camaji. Elías, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Sí, fue una sesión muy intensa aquí en la Corte de Brooklyn porque testificó Héctor Javier Villarreal. Él fue el tesorero del gobierno de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira y dijo que, bueno, que García Luna pagaba una mensualidad de 25 millones de pesos al Universal a cambio de cobertura favorable, no solo para él, sino también para su secretaría, ¿no? Y esto es importante porque Villarreal es el primer funcionario o exfuncionario mexicano que declara en el juicio y porque en una ocasión excepcional el dinero para pagar estos supuestos sobornos a cambio de cobertura favorable salió de la Secretaría de Finanzas de Coahuila y Villarreal presentó una de las facturas que supuestamente autorizó para desviar ese dinero, ¿no? Entonces es una de las pruebas documentales más fuertes que se ha presentado hasta ahora en el juicio, aunque no menciona directamente por nombre a Genaro García Luna.
Y en este caso, Elías, te saluda Javier Risco, buenos días. Me llama la atención un par de cosas. La reacción del jurado ante esta declaración hecha por el extesorero de Coahuila, pero también un poco cómo abona esto al expediente de Genaro García Luna. ¿Qué se quería demostrar cuando se habla de estos millones tal vez para comprar a la prensa, en este caso en el diario El Universal? ¿Qué se demuestra? ¿Cuál era el argumento dentro del juicio?
Claro, sí, los jurados están instruidos a no gesticular mucho, ¿no? Sí es verdad que para estas alturas ya están un poco cansados, pero, y como por ejemplo en algunos breaks que hay en el juicio, pues se levantan, se estiran, algunas veces están viendo al techo, esperando un poco a que terminen, porque recordemos que les están dando una clase intensiva de narcotráfico, corrupción y otros actos del crimen organizado de México, de 8 horas diarias, ¿no? A 12 ciudadanos comunes, que al final, bueno, ellos son los que van a decidir, y eso es lo más importante, eso lo tenemos que recalcar siempre. No es como en México, ¿no? O sea, no se tiene que convencer al juez, no se tiene que convencer al público, se tiene que convencer a estas 12 personas, ¿no? Y es muy importante esto para en lo que abona la narrativa de la fiscalía. Desde hace mucho tiempo, desde antes que empezara el juicio, la fiscalía ya había dicho que Genaro García Luna encabezaba un esquema corrupto de sobornos para la prensa. Por un lado, premiaba a los medios que le daban una cobertura favorable, según la fiscalía, y por el otro, castigaba a quienes lo criticaban, ¿no? Los amenazaba, los amedrentaba, los perseguía. En cambio, quienes le daban una cobertura positiva, pues los premiaba, incluso con plazas, en fin. Esto abona al cargo de delincuencia organizada. Es una conspiración de pertenecer al crimen organizado. Es uno de los 5 cargos que enfrenta. Y construye también un poco, dimensiona el poder que tuvo García Luna como secretario en su momento, durante el gobierno de Felipe Calderón, sobre todo, ¿no? O sea, que fue el pico de su carrera en el sector público. Y creo que lo que intenta, a construir la fiscalía, ¿no? Encontrar una forma de no solo de dimensionar el poder, sino también de enmarcar estos supuestos sobornos al Universal en una época en donde estaba siendo muy cuestionado porque ya tenía vínculos con la delincuencia organizada, según varios medios de comunicación. Entonces él quiso contrarrestar esta campaña. Él decía, esto no es verdad, se supone que se acerca a Humberto Moreira, que es uno de los nombres importantes que han salido en este juicio. Él era el supuesto intermediario entre la casa editorial y la Secretaría de García Luna, y bueno, es interesante también ver esas líneas. Moreira dice que nada de lo que se dijo ayer es verdad, el Universal dice que nada de lo que se dijo ayer es verdad, ya respondieron, pero es interesante también ver cómo pues hay versiones encontradas constantemente en este juicio, ¿no?
Sí, que era lo que te iba a decir, Elías, precisamente. Bueno, uno, destacar lo que nos apuntas y nos lo dices siempre que hablamos contigo, que es que, pues sí, son el jurado es que va a decidir y son estos 12, pues, estadounidenses comunes, que no tienen que ver con México y que, como tú dices, pues están aprendiendo de todo esto y, bueno, ya veremos cuál es la decisión que toman. Obviamente en México todo esto se lee diferente, pero sí, también el nombre de Humberto Moreira, pues que ese también brinca y brinca entonces en ese sentido, ¿verdad, Elías? Como el intermediario supuestamente entre García Luna y en este caso el diario El Universal, ¿verdad?
Sí, Humberto Roberto Moreira lleva muchísimo tiempo investigado en Estados Unidos, en España fue investigado, en México también, pero nunca se le ha logrado demostrar nada. Y él es una persona que suele responder a este tipo de acusaciones. Lo hizo ayer y lo ha hecho siempre que pues, sale alguno de sus antiguos colaboradores, en este caso Villarreal, ya se declaró culpable de este esquema. Y fue interesante porque fue también la primera vez que pues un supuesto participante, una persona que dice... Yo hice esto, describe como el esquema de sobornos que se seguía en el gobierno de Moreira en Coahuila, ¿no? En lo que dicen es que pagaban con sobrecostos las obras públicas y que después había, se metía como la comisión ilegal que iba a cobrar el gobierno, según este testigo, ¿no? Entonces, se metían las facturas y después las compañías les volvían a dar este porcentaje de comisiones corruptas, ¿no? Entonces fue interesante por esa parte y fue interesante porque Moreira y el calderonismo no tenían una gran relación, ¿no? O sea, el mismo Moreira lo dijo en su carta de ayer, dijo yo tuve muchos desacuerdos, muchas discrepancias con la administración de Felipe Calderón y hubo varios choques, sobre todo por la política de seguridad que se siguió en los primeros años de la guerra contra el narco. Y lo que pintaba este testigo, Javier Villarreal, era completamente diferente, porque decía, no, se reunían, viajaban juntos por helicóptero, ¿no? Cenaban, se hacían favores. Entonces, también te pinta un retrato muy diferente de lo que se aparenta hacia afuera y de lo que realmente era hacia adentro. Ahora, Moreira dice, bueno, yo no, nada que ver, ¿no? Yo nunca tuve relación con García Luna, de hecho, alguna vez nos insultamos por teléfono, lo dijo tal cual, pero bueno, son dos versiones encontradas y eso es lo que vamos a estar expuestos constantemente en este juicio.
Claro, estos juicios. ¿Qué se espera para el día de hoy, Elías? ¿Se tiene algo? ¿Todavía queda algún tipo de pregunta directamente con este ex tesorero o hay otro testigo más formado?
No, después del tesorero vino el ex embajador de Estados Unidos, ¿no? En México, Anthony Wayne. Sí, fue su participación fue súper breve, él fue llamado por la fiscalía para desmontar uno de los argumentos de los abogados de García Luna, que como recuerdan ustedes mostró 5 fotografías con varios altos mandos o altos funcionarios de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de Barack Obama, de Hillary Clinton, de John McCain, gente muy conocida, ¿no? Diciendo, bueno, me avaló esta gente, me condecoró esta gente, me reconoció, entonces, ¿cómo es posible que me estén acusando de esto, ¿no? Entonces, lo que hace la fiscalía es llamar al embajador o al ex embajador de Estados Unidos y decir, bueno, era normal que nos reuniéramos, era parte de nuestro trabajo, tuve varias reuniones con él, pero eso no es ninguna prueba de la probidad o de la inocencia de este hombre, ¿no? Entonces, pero no aportó realmente nada explosivo en ese sentido. Hoy tenemos el testigo número 20, que es una especie como de marca ya del juicio, pero no sabemos quién va a ser, no sabemos quién va a ser todavía, estamos a minutos de saber. Nosotros entramos como a las 7:30 hora de México a la sala y a partir de ahí esperamos otra hora para que empiece el juicio, entonces estará empezando más o menos sobre las 8:30 de México y ya sabremos quién será este testigo número 20.
Oye, y de lo que dijo el ex embajador de Estados Unidos en México, el embajador Wayne, me llamó la atención lo del acuario, ¿no? Habló de que en casa de García Luna había el acuario de agua salada más grande que jamás haya visto. A mí la verdad es que me llamó la atención el dato.
Bueno. Salen muchas cosas así, ¿no? O sea, la semana pasada también salió esto de que el Rey Zambada se volvió compositor en la cárcel, ¿no? Entonces le iba a dar un disco a Harold Poveda, el Conejo, cuando se lo encontró en un traslado ahí en Washington, le dijo, no, pues te voy a regalar mi disco, que ya me volví compositor. Salen muchas cosas así que, bueno, a lo mejor no son nota rigurosamente, pero sí te da una idea también de todo esto que no vemos desde fuera, ¿no? En este caso sí, habló de el acuario muy grande que tenía y habló de los problemas del habla que tenía García Luna, que es algo en lo que se ha insistido mucho. No solo en un tema como de, no creo que sea un tema para insultarlo o para burlarse, sino para corroborar los testimonios de otros narcotraficantes que habían dicho, bueno, este tipo le decíamos la metralleta o le decíamos el tartamudo por esto. Sí, claro, perdón, es que, sí.
No, sí, me quedé pensando también en cómo los extremos se tocan, ¿no? Este acuario de agua salada, el más grande que había visto, y del otro lado habíamos sido testigos de este narcotraficante que lloraba porque habían sacado los animales de su zoológico personal, y de cómo se van tocando estos extremos de bueno, parecería uno por el lado de, entre todas las comillas, la justicia, y el otro, por supuesto, el crimen organizado. Es un ¿qué estampa te está tocando ver, Elías, ahí en primera fila?
Totalmente, totalmente. Es muy interesante porque es lo que yo les decía la semana pasada y es en lo que yo me enfoqué este fin de semana. Creo que al margen de lo que pueda ser el juicio y de cómo vaya a resultar, si es culpable o inocente García Luna, creo que ha sido un ejercicio muy interesante para ya no escucharlo de series de televisión, libros, películas, sino los propios protagonistas de los primeros años de la guerra contra el narco están diciendo: yo lo hice, yo me escapé, yo maté, yo torturé, yo me alié con estos, ¿no? Entonces, tenemos esa versión y también la fiscalía ha llamado a dos ex policías mexicanos, a un exfuncionario mexicano. Entonces, estamos teniendo un relato mucho más coral y mucho más en 360 grados, ¿no? De todo lo que fueron estos años, ¿no? Desde la perspectiva de las autoridades, pero también de los criminales, ¿no? Y de la gente que acabó en la cárcel a partir de las tremendas fortunas que amasaron. Es increíble. Los relatos aquí, de repente, como que eso sí les abre los ojos al jurado de repente, ¿eh? De decir, cuando ellos hablan, cuando tenían coches de lujo y caballos y, en fin, todas estas excentricidades de los narcotraficantes, ¿no? Algunos jurados que son gente de clase media baja, de repente, pues se sorprenden de escuchar cantidades inimaginables, ¿no? Para ellos, de dinero.
Claro. Pues sí, qué interesante, la verdad, y qué buenas pinceladas. Gracias, querido Elías, te dejamos porque ya tienes que entrar por allá y, por supuesto, seguimos tu trabajo. Te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo grande.
Que estén muy bien. Hasta luego.